A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos.
Hoy, 16 de mayo, un programa súper interesante. Tenemos a Gerardo con nosotros, a Luz en los teléfonos, a Jania, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muy feliz de estar con ustedes otro sábado.
Pues tenemos un programa que va a estar dividido en varias cosas. Fundamentalmente nos vamos a dedicar también al Festival de Cine de Cannes, que está muy interesante, donde está Liliana Bravo. Si usted quiere conocer la información, pues métase a la pantalla programa de radio en Facebook, donde puede ver un montón de fotos del festival, crónicas de la güera, donde se va a estar enterando pues de qué es lo que está pasando. Al ratito hablaremos con ella, hay muchos temas muy muy interesantes que hablar. Y una vez que entramos ya tenemos mensajes de quiero boletos. Muy bien, todas las personas que quieran boletos y participar, pues ya saben qué hay que hacer, Jania.
Solo tienen que llamarnos a 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 o mandarnos un mensaje dejándonos su nombre al WhatsApp 33-11-55-19-62.
Pues ya está, es muy sencillo y además, bueno, en Cinépolis Plaza México los van a tratar muy bien y tienen una promoción muy interesante que va a ser en el Mundial. Cuando juegue México, usted dice, yo quiero ir a México en un pantallón loco. Puede ir a Cinépolis, se pone su playera de México, sus mandarines, compra sus palomitas de refresco y con sus cuates. El ambiente que se va a armar puede ser muy, muy agradable. Y si de alguna manera pierde México, pues ya sabe, se quita la camiseta, se va al cine. A mí no me gusta el fútbol y se va a ver el Mandaloriano. Pero si gana México, que es lo que esperamos todos, aquí está muy cerca la Minerva y ya se reúne también para toda la pachanga que va a hacer eso. Entonces, bueno, ya sabes, tenemos 5 boletos dobles para Cinépolis Plaza de México para que vaya el día que quiera, con quien quiera, a ver la función que quiera. Y también, bueno, queremos decir, hoy es el natalicio de Juan Rulfo, el famosísimo escritor que hizo Pedro Páramo y El Llano en Llamas, que es, leerlo es una delicia, además era un gran fotógrafo, pero hay esta película ahorita, de Pedro Páramo, que está en Netflix, que para mí deja muy entendible lo que es el libro. Es la ópera prima del director, el fotógrafo Prieto, entonces vale la pena. Dicho esto, también hay que hablar de que el Día del Maestro fue ayer. Uh-huh. Los maestros es una parte esencial de la vida de las personas. Yo quiero mandar un saludo muy especial. Mis hermanos son maestros. Mi hermano Luis, que ya no está físicamente con nosotros, era un gran maestro, sabía de todo, era una enciclopedia andante. Mi hermana Mago también es buenísima. Se aprende el nombre en el mismo día de clase, se aprende el nombre de todos sus alumnos, lo cual
es una gran habilidad.
Es una gran habilidad y es maravillosa. Y mi hermano Fer, que también es un gran maestro, inteligente, siempre preocupado por conectar el mundo con la clase. Entonces, un abrazo a todos ellos y feliz día a los maestros, que evidentemente sigue siendo una profesión muy interesante y que cada vez tiene más retos.
Bueno, nuestros radioescuchas no lo saben tal vez, pero usted también fue mi maestro.
Y sí. Vean lo bien que salió, Jani. Yo no puedo, honestamente yo no puedo decir, oh, gracias, no, es una gran persona, fue una gran alumna y es un honor tenerla aquí con nosotros, a Jania, que cada vez lo hace mejor.
Muchas gracias.
Pero bueno, ya entrando, vamos a dar unos mensajes sociales. Hay quienes están donar sangre, plaquetas para Neyfi Giovanna García Dueñas. Donadores de cualquier tipo, están de cualquier tipo, y plaquetas de preferencia si son A positivo. Ella lo pueden hacer en el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, CTS, Jalisco, que está ubicado en el Hospital de Occidente de Zoquipan. número 1050, de 7 a 11 AM. Otra vez, donadores de sangre de positivo plaquetas para Neyfi Giovanna García Dueñas. Hospital General de Occidente de Zoquipan, número 1050. ¿Por qué es importante? Porque usted salva vidas. Honestamente, es una costumbre que no tenemos tan puesta en nosotros, no hay esta cultura de donación, pero es muy importante. Muchos, todos, nuestras familias van a necesitar en algún momento que alguien done sangre. Entonces, si usted hace eso, estará salvando una vida y estará haciendo una gran labor. También tenemos, sobre el mismo tema, sangre O negativa para Gilberto David Dorantes García. Su número de IMSS es 02-19-98-99-74 y para mayor información, 33-43-28-77-27. Entonces, ya saben, lo invitamos a ayudar a salvar vidas, que todos lo vamos a necesitar en algún momento. Y bueno, vamos a empezar ahora sí con todo el programa. Vamos, ya les decíamos, a hablar de Cannes, más adelante con la Güera, pero hablemos también de cómo está la taquilla. El Diablo Viste a la Moda lleva ya 446 millones de dólares. Aquí en México ya superó a Michael. En México, a nivel mundial, sigue teniendo ventaja Michael. Tú, Jania, cuéntame, porque tú eres una gran fan de la primera Diablo Viste a la Moda.
Pues creo que con los años, porque lo hemos hablado ya, ¿no? Es una película a la que en un inicio no se le tenía mucha fe, les costó llevarla a cabo de cierta manera, pero marcó también algo diferente con las villanas mujeres, ¿no? Que es el personaje de Miranda Presley, y se hizo de fans a lo largo de los años, y es por eso que en esta hubo muchísimo presupuesto y todo el mundo quería aparecer en ella, ¿no? Entonces, también aquí se hizo un gran evento, una gran promoción, porque creo que ya se ha establecido que México es uno de los públicos más redituables. También vamos mucho al cine cuando nos interesa una película. Entonces, pues por eso creo que se ha llevado tanto dinero, y creo que, bueno, con Michael, yo creo que sí van un poco bajos los números a comparación de lo que yo creo que se esperaba. No sé, a comparación de Bohemian Rhapsody, por ejemplo, que es como que la misma línea, ¿no? Incluso la misma fórmula de la película, pues no sé, creo que sí se esperaba más de la taquilla, considerando que pues Michael era más famoso, ¿no? Sí,
sobre todo, ¿no? Hablando de aquí en México, la taquilla de Michael está abajo del Diablo Viste a la Moda. A nivel mundial, Michael lleva 614 millones de dólares, que no es nada despreciable.
No, y en estos tiempos es mucho dinero todavía.
Sí. Es una mala nota. Y como dice sabiamente Jania, México es una plaza muy, muy importante. Y por eso vienen tanto aquí.
Ya es más común, sí. De hecho, acaba de hacer un evento de Scary Movie. Creo que fue la semana pasada que vino Anna Faris bailando con la monja de la feria de, no me acuerdo de qué pueblo era, pero estuvo muy chistoso porque, de nuevo, ya sabe la gente que aquí, pues, cuando se promociona y se hace porque tiene muchos fans y la gente va mucho al cine.
Exactamente. Entonces, bueno, ahí tiene dos películas que les está yendo bien, que gustan. También está Mortal Kombat, que ya Jania otra vez la vio, y su opinión es,
pues la película como tal pues está divertida, pero mi problema principal fue, como les comenté, que no siento que se está peleando consigo misma de si quiere tomarse en serio o quiere hacer reír al público, ¿no? Hay dos tramas que ahí van chocando, entonces es difícil reírte con una y tomarte en serio la otra cuando las mezclas. Entonces, también hay cosas que no le ayudan, como los efectos especiales, aunque se ve que se la pasaron bien filmándola, honestamente. No sé, realmente no conozco tanto el público de Mortal Kombat como, no sé, el de Mario Bros, por ejemplo. Pero no sé si los fans están contentos con ella. Creo que la primera sí les gustó, pero esta, tomó un camino curioso. Entonces,
yo he leído algunos fans que dicen, ay, combates, me gusta, estoy contento.
Las escenas de combate y de pelea sí están muy bien hechas. Creo que es lo mejor que tienen. Sí, incluso los sonidos, la coreografía, todo se ve impecable, eso sí.
Pues, Jania, nos preguntan en Cinépolis, Plaza México, ¿qué está en cartelera? Bueno, está El Diablo Viste a la Moda, está Michael, In the Grey, que ahorita vamos a hablar de ella, No Dejes Solo a los Niños, que también hablaremos de ella, y Mortal Kombat. Entonces, como ven, hay una cartelera para todos los...
Para todo el mundo, ajá.
Y bueno, hablando de In the Grey, que es esta película dirigida por Guy Ritchie, escrita por Guy Ritchie, donde sale Isa González, Jack Gigantal y Henry Cavill, que tiene un montón de fans por todos lados. Yo conozco mujeres que se desmayan con solo nombrarlo. Entonces, es una película que si tú has visto el cine de Guy Ritchie, sabes que va a estar emocionante, que tiene buen ritmo, que tiene diálogos ágiles, simpáticos y no mucho más. Entonces, si usted quiere ver acción, creo que la va a pasar muy bien. Es muy eficaz, es muy bueno lo que hace Guy Ritchie. ¿Tú qué opinas?
Creo que la última que no me acuerdo cuál fue la última que sacó, pero era creo que Los Caballeros con Matthew McConaughey y también salía Hugh Grant.
Sí.
Estuvo buena esa película, pero ay, no sé, es que ahorita que dijo que había muchas mujeres fans de Henry Cavill, es que yo no soy una de ellas. es que yo no he visto una película de ese señor que me guste, la verdad.
Y bueno, también quiero decirles, ya que mencionas eso, lo puede ver en el joven Sherlock Holmes, que está en Amazon, él es el que dirige la serie y se nota completamente. Okay. De hecho, está bastante bien, tiene muy buen ritmo. Hay una película mexicana de horror, No Dejes a los Niños Solos, de Emilio Portes, donde sale Ana Serradilla. Hay muy buenos comentarios de la película, no es algo que sea lo más ingenioso, novedoso, pero está hecha muy bien, tiene una gran atmósfera y sobre todo en los personajes, la forma en que están construidos sus miedos es donde funciona muy bien.
Digo, pues dan el clavo porque nosotros somos muy fans del terror, ¿no? Creo que también somos de los públicos más fieles a ese género. Y en verano, curiosamente, se suelen estrenar muchas películas de terror. Y esta va a ser una de ellas. También vamos a esta Obsesión, también, que se estrenó y ha hecho mucho ruido. Esta es gringa, pero pues en esencia se trata de un chavo que compra un artefacto curioso, pide un deseo para que su mejor amiga se enamore de él, y pues sí se le cumple, pero de la manera más descabellada posible, más triste y más, como lo dice su nombre, no, obsesiva.
Hay una frase que dice, se derraman más lágrimas por las plegarias atendidas que por las que no. Entonces, una vez que alguien pide algo, lo peor que le puede pasar es que se le cumpla su deseo. Y si es en una película de horror, por favor, mucho cuidado. Bueno, eso es lo que tenemos ahorita de la pantalla, aunque viene ya próximamente la película de Disney del Mandaloriano. ¿Y quién lo acompaña?
Y Grogu, o Baby Yoda, como le puedo hablar en el internet.
Entonces yo creo que ese va a ser un trancazo en taquilla, ya lo hablaremos la próxima semana, pero por lo pronto vamos a hacer un pequeño corte comercial. Le recordamos los teléfonos para participar con nosotros,
que son 3338-131515, 3338-131421, o al WhatsApp dejándonos su nombre, 3311-5519-62.
Volvemos. Hola amigos, regresamos. Tenemos un montón de llamadas para ustedes. Por ejemplo, nos hablan de California, de Granada Hills. Juan Carlos Ballín dice que vio El Diablo Viste a la Moda, que lo vio en español y que le gustó más. Muchos saludos a ti, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Tenemos un montón de llamadas y por lo pronto, en un momento vamos a comunicarnos con David Ruiz Elizondo, si la tecnología nos lo permite, pero Jania, cuéntame las llamadas, tenemos un montón.
Dice María Elena Anguiano que está esperando las recomendaciones en Netflix. María Victoria Mora Mora dice que tengamos un gran programa y un gran fin de semana, muchas gracias, igualmente. Gabriel Palacio Zárate nos manda saludos y participa por boletos.
También nos escribe Maritza Rivera, a ver, por aquí está Silvia Alcalá, o sea, tenemos un montón de llamadas. Más adelante vamos a comunicarnos y por lo pronto queremos adelantar un poquito también de lo que está pasando en el Festival de Cannes, explicando, por ejemplo, que en el Festival de Berlín hubo muchísima controversia en el sentido de que no se quiso juzgar o criticar abiertamente a Israel. Incluso después el Festival de Berlín sacó nuevas reglas para que no se pudiera hablar mal de ellos. Si usted ha estado pendiente de las noticias, se ha dado cuenta que en el Festival de Eurovisión, muchos países de Europa dijeron no vamos a participar, y aún así los organizadores dijeron no vamos a participar si sale Israel por el genocidio que están haciendo en Palestina. Aún así el festival dijo pues no participen, salió la participante de Israel, fue un escándalo porque la gente abuchó y lo sacaron a los que estaban abuchando. Entonces el Festival de Cannes sí ha manejado una posición de crítica, incluso trajo a Susan Sarandon, porque hay muchas actrices y actores que han sido vetados en Estados Unidos por hablar en contra del genocidio y por defender a Palestina. Un caso muy similar pasó, por ejemplo, con este atleta, este futbolista del Barcelona, Yamilé, me parece que se llama, que de los festejos de haber ganado la liga puso la bandera de Palestina, y la Asociación de Fútbol de Israel protestó y querían que lo castigaron, y la Asociación de Fútbol de España, que han criticado a España en general todo esto de Israel, dijeron que ellos iban a pedir que suspendieran de toda competición a Israel por ser por el genocidio que estaban haciendo. Entonces es un tema muy muy delicado. En este Festival de Berlín dijeron pues vamos a hacer algo, vamos a hablar de este tema, lo cual ha sido muy muy bueno. Ya lo contaremos más con la güera. Mientras tanto, vamos a hacer un último intento con David. Ya está David, ya tenemos al buen David con nosotros, y yo lo saludo con mucho cariño. Mi querido David, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Alfonso? Disculpa los problemas de comunicación.
La tecnología que es maldita. Cuéntanos.
A ver, les quiero platicar de una película que pueden encontrar en Netflix.
Ajá.
Se llama Un Día Perfecto. Es una película japonesa, obviamente en japonés. Y es un hombre que limpia baños públicos. O sea, de eso se trata. El hombre limpia baños públicos y tiene una vida extremadamente sencilla. Pero te cuentan, te muestran su habilidad para estar contento con muy poco. Y eso la hace maravillosa. Bueno.
Perfect days.
¿Nos sigues escuchando?
No, ya se cortó.
Sí, un poco.
¿No? Sí, ok.
¿Y qué es lo que más te llamó la atención?
Es un hombre que, como te dije, limpia baños públicos. Obviamente su vida no es así como que digas, wow, qué bruto, yo quiero estar ahí.
Ajá.
Pero el hombre es simplemente feliz con lo que tiene.
Muy bien.
Y yo creo que eso nos falta mucho a nosotros. En general, estamos benditos de tanta cosa que tenemos y aún así nos quejamos. Pero bueno, esa es otra historia.
Esa es otra historia, mi querido David. De hecho, aquí habla que tiene también una pasión por la música, la literatura, que es una película muy interesante, vamos.
Sí.
Y creo que vale la pena, está en Netflix y tú la recomiendas.
Sí, es lenta, es una pieza. Justamente cuando hemos hablado de géneros, no crean que van a ver acción, no crean que van a ver intriga. No, es una pieza, es la vida de un hombre en Japón.
Ajá.
Y básicamente ya. O sea,
está muy bien, te agradecemos mucho el comentario, la recomendación. No todas las películas tienen que ser de acción, de horror, y las plataformas nos dan la oportunidad de ponernos en contacto con pequeñas joyas que a lo mejor en la cartelera no funcionarían tan bien o no tendrían tanto público, pero vista la tranquilidad de tu casa puedes encontrar algunas joyas.
Fíjate que justamente eso es lo que me pasó. O sea, pues, llegó un momento en que la vi y dije, wow, el no ser millonario, el no salir todos los días y romperte la cara trabajando, el no, también es válido.
Claro. Y el director de esta película es un director fantástico, vale muchísima la pena, mi querido David. Muchísimas gracias por la recomendación. Vamos, a la gente le encanta escuchar lo que tú vas descubriendo, y esperemos que vean Días Perfectos en Netflix de Wim Wenders. Te mandamos
Perfecto. Un
abrazo enorme.
Ahora sí, que un día perfecto para ustedes.
Igualmente, que sea un día perfecto también para ti, que parece que está lloviendo ya en la Ciudad de México, ¿no?
No, ya llovió.
Ya llovió desde que llovió, muy bien. Aquí no ha llovido y estamos todos así como, bueno, pasándolo un poquito dramático. Bueno, te mandamos un abrazo muy grande, pásala muy bien.
Quedamos
en eso. Ok, vamos a ir a una pequeña pausa. Les recordamos los teléfonos para que llamen y participen por los boletos de Cinépolis Plaza México.
Pueden participar al 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, o al WhatsApp dejándonos su nombre, 33 11 55 19 62. Volvemos.
Hola amigos de la pantalla, regresamos, estamos tratando de comunicarnos con Liliana Bravo. Hoy hemos tenido algunos problemas técnicos, además hemos estado muy en contacto con Liliana. De hecho, otra vez les recomendamos que busquen La Pantalla Programa de Radio en Facebook, donde hay un montón de imágenes, alfombras rojas, comentarios, videos de ella, donde los ponen directo en el Festival de Cannes. Ahorita vamos a ver si podemos contactarla, de hecho ya me está llamando para hablar del festival. Hola, güerita, ¿cómo estás? Bien, aquí ya estamos al aire. Hola, Salma, ¿cómo estás? No me oyes nada.
No te oigo.
Bueno.
No te oigo nada, estás muy lejos.
Te llamo ahorita. Como ven, estamos tratando de pasar los problemas técnicos. Vamos a intentarlo nuevamente. A ver si se puede.
Por mientras les podemos... ¿ya nos escucha?
Hola.
Hola, Guria, ¿ya me puedes escuchar?
Bueno, un poquito mejor.
Un poquito mejor. ¿Sí? Bueno, Guerita, cuéntanos qué está pasando en el Festival de Cannes.
¿Con qué? Se corta.
Bueno, vamos a dar una pausa a ver si logramos comunicarnos más al rato contigo y podemos encontrar una mejor comunicación. Te mando un abrazo, lo intentamos en un ratito. Bueno, como ven, cosas de la tecnología, pero vamos de lleno al chisme, tenemos toda la información y una de las cosas es En Wikipedia tenemos al presidente Park Chan-wook, que es el presidente del festival, Demi Moore, que también está ahí, Chloe Zhao, Skarsgård, Ruth Negga, Diego Céspedes, en fin, muchísima gente que han dicho desde el principio que la cuestión del cine también debe ser política, no siempre política. Desde los 60 en Francia se hablaba de que el cine o el arte tenía que ser revolucionario o artístico, experimental. Evidentemente hay un estira y afloja porque el cine pues también es muy popular, pero el hecho de ser revolucionario es una cuestión política y ellos tratan de decir sí, seamos políticos, hablemos de lo que está pasando en el mundo, defendamos a las personas que han sido injustificadamente tratadas por los sionistas, por los dueños de los medios en Estados Unidos y que los han vetado por tratar de hablar del genocidio que se está haciendo en Palestina. Me refiero específicamente a Susan Sarandon y también a este actor español, Bardem, Penélope Cruz, etcétera, muchísimas personas que lo están haciendo, lo cual vale mucho la pena, es algo muy rescatable. El mundo está reaccionando por fin a la barbarie que se está cometiendo y qué bueno que se está llevando dentro de un festival. Y que la postura de este festival ha sido completamente diferente a la postura tan tibia que mostró el Festival del Cine de Berlín. Ahora, también hay que mencionar, Hania, una de las cosas muy lindas que pasaron fue, se cumplieron años de la película El laberinto del fauno. Hicieron una remasterización y se presentó la película de Guillermo del Toro. ¿Cómo le fue, Hania?
Pues digo, ya en el festival como tal, y bueno, en el público más anglosajón, por así decirlo, es un director muy amado y muy querido, entonces la gente hizo ovación de pie como era de esperarse, y le fue bastante bien, al ser una película también y probablemente de las más, o si no es que la más conocida del director, que de hecho tuvo su estreno en el Festival de Cannes y ha sido de las que ha tenido su ovación de pie más larga, pues es parte de la historia claramente del festival, de su carrera e incluso pues del cine de habla hispana, ¿no? Porque recordemos que la película fue filmada en España, pero pues sí, ya es básicamente un clásico dentro de... Y bueno, esperemos que la güera pueda comunicarse con nosotros en breve para poder continuar con la cobertura. Pero igualmente pueden seguir viéndola por Facebook, que seguramente todo el fin de semana van a seguir más cosas interesantes. El line-up, por así decirlo, las películas que van a estrenarse se ven bastante bien.
Sí, parece que vamos a tener problemas con la comunicación. De hecho, me está diciendo que tiene un evento ahorita. Es que si estás en un festival, están mil funciones.
Mil cosas pasando,
y todo,
sí.
Prensa. Entonces, bueno, tenemos la información, se la vamos a dar. Hemos estado muy en contacto con ella hoy en la mañana abundantemente. Entonces, podemos saber. Aparte de la película de Guillermo el Toro, donde él acaba diciendo... insultando a la inteligencia artificial como se ha vuelto su costumbre en los últimos tiempos y hablando de lo importante que las personas agarren el arte, que olvidar la tecnología en el sentido del mensaje, en el sentido de que el arte es humano y que hay que apoyar eso. También Rápidos y Furiosos cumplió años y en el Festival de Cannes pusieron a Rápidos y Furiosos un homenaje, donde... la hija de Paul Walker estuvo ahí presente y donde el actor ahí la abrazó y le dijo, ¿cómo se llama el actor?
Vin Diesel
estaba ahí todo emocional haciéndolo. Hay muchos fans de la serie de los autos, chicas bonitas, persecuciones de autos, cosas inverosímiles, pero tienen un público que ha funcionado muy bien y que los ha seguido durante...
Bueno, también hablamos de la primera que era normalita, ¿no? O sea, ya después como a partir de la cuarta se convirtieron en superhéroes y así. Pero, la primera, bueno, a mí me gusta mucho la primera y fue... Pues creo que es incluso representativa de esa época, ¿no? Las películas de acción 2000eras creo que es de las que definió mucho el género en esos años.
Sí, entonces... al final de cuentas, hay mucha gente que ama la serie, entonces fue un bonito detalle. Ha tenido detalles hermosos. Otro de los detalles fue darle la palma de oro a John Travolta, que es un actor, tiene una trayectoria de grandes éxitos, desaparece, parece que ya se acabó su carrera, lo reviven, regresa, toma las decisiones. Esta película me va a ayudar, fracasa nuevamente y luego de alguna manera encuentra el camino para volver a la superficie y sacar buenas películas. Usted lo recuerda perfectamente por Vaselina, por Fiebre de Sábado por la Noche. Luego tuvo ese regreso fantástico con Tarantino, con Pulp Fiction, que incluso lo regañaba a Tarantino. No, no, tú has hecho mal esto y todo, y ahora yo voy a hacer que salgas. Y fue realmente una película fantástica donde se dieron grandes actores. Bueno, le dieron la Palma de Oro. Fue un momento donde se conmovió muchísimo él, con toda la razón del mundo. Lo llamó el festival más importante del mundo. Tiene razón en eso. Lo que a los del Oscar a lo mejor no les gustó tanto, a lo mejor no le van a dar de nuevo el Oscar, pero si ya tienes la Palma de Oro, ¿para qué diablos quieres más? Entonces, ha sido una cuestión muy interesante. Él ha tenido una vida complicada, murió un hijo, murió su esposa, sin embargo sigue adelante, es una persona muy, muy interesante. Ahora, el festival ha tenido sus polémicas entre las películas, en lo que están peleando, y hay algunas películas que están aquí peleando. Dime tú algunas de estas películas que compiten. Bueno, vamos a decir Fatherland, de Pawlowski, el director polaco, regresa al drama histórico en blanco y negro para narrar la vida del escritor Thomas Mann durante la posguerra alemana. Cuenta con la actuación de Sandra Hüller y parece que tiene muchas posibilidades. También tiene una cuestión política muy fuerte, que este festival se ha ido alimentando de eso. También
Olof Asoden, que es el director de Drive My Car, que no me acuerdo si ganó o estuvo solo nominado a mejor película.
Mejor película.
Sí, es una película interesante que de hecho también está en Netflix, que es de, bueno, también digo, también es un poco difícil de ver, es algo pesada, pero tiene un concepto interesante, que es del cineasta japonés y compite de nuevo y fue filmada en Francia. Después está Fejor, de Cristian Mungini, del director romano, quien ya tiene una Palma de Oro justamente, y está con la actriz Renata Reinaisiv y Sebastián Stan, que Renate es la que estuvo en Sentimental Value y The Worst Person in the World, que estuvo nominada al Oscar hace poquito. Entonces, es una actriz noruega y la película explora la devastadora investigación social que sufre una familia tras mudarse a un pueblo aislado en Noruega, de donde ella es. Ah, de hecho, Sebastián Stan también es europeo, no es gringo, según yo, pero...
Sí, de hecho, lo acaban de nombrar, él va a estar en la película,
De The Batman.
De Batman, exactamente.
Que yo no sé por qué reclutaron actores de Marvel, eso no me encanta. Pusieron a Sebastián y a Scarlett Johansson también.
Sí, es una decisión un poquito...
Pues digo yo, no hay más actores, no hay más actores en Hollywood.
Y hablando de eso, nos preguntaban qué opinamos de la película La Odisea, de Nolan. Bueno, va a salir, hay muchas críticas que han tenido algunas de los supremacistas blancos diciendo de que cómo ciertos personajes son negros o afroamericanos o africanos y demás, que son comentarios de una ignorancia profunda, absurda, como la que tiene cualquier supremacista blanco. Honestamente, creo que es una película que va a llamar mucho la atención. Tiene un elenco fantástico, Matt Damon entre ellos,
Tom Holland, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Anne Hathaway, o sea,
nada más.
Todo Hollywood de lo que tiene.
Creo que rescatar una película tan importante y tocarla de una manera moderna, porque de alguna forma lo que habla tiene mucho impacto también en lo que está pasando en el mundo. Entonces, creo que vale la pena.
Y se estrena este verano.
Es una de las películas más esperadas. Nosotros no la hemos visto, hemos visto algunos trailers como todos, pero yo creo que es una película que va a causar un gran impacto y tengo muchísimas ganas de verla. Y finalizando rápidamente con el Festival de Cannes, hay muchísimas películas españolas que están aspirando a ganar algo. Una de ellas es Amarga Navidad, del director Pedro Almodóvar.
Que justo, bueno, también ya se va a estrenar aquí, entonces ahí les hablaré después de ella, justo la vamos a ver pronto.
Está padrísimo, El Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen, un drama donde sale Javier Bardem y Victoria Luengo, y es muy curioso porque esto tiene que ver como con la película famosísima, que estuvo peleando el Oscar, del director que trabaja con su hija, que Skarsgård es el director, que tiene que trabajar con su
hija. Sentimental Value.
Sentimental Value, gracias. dicen que tiene muchas similitudes, que el guión de Sentimental Value le llegó al director en su momento y dijo, bueno, ni modo, vamos a seguir adelante. Hay veces en que las ideas están flotando en el aire y varios tienen como una cuestión similar. Es una de las grandes favoritas también. También está La Bola Negra, que es una cuestión que enlaza la vida de tres vías diferentes para explorar el deseo, el dolor y la herencia. Es en una película LGBTQ. Entonces, hay muchas cosas que vienen en el Festival de Cannes que ya estaremos comentando. Les repetimos, por favor, vayan a la pantalla, programa de radio en Facebook, y ahí van a encontrar un montón de imágenes, de testimonios de la güera, de videos que le van a servir. También vamos a estar alimentando, ella va a estar dando material a Notisistema para que tengan la oportunidad de vivir la sensación de estar ahí en una alfombra roja y ver a los personajes y lo que dicen, que siempre es muy interesante.
Sí, además si son fans del cine, pues estas son películas que pronto vamos a poder ver en cartelera, pronto las vamos a tener, y muchas de ellas también suelen estar en la competencia para el Oscar, si les interesa también todo este rollo, pronto las vamos a ver igual.
Y bueno, ya estamos entrando en la recta final. Si usted dice, quiero ir al cine, quiero aprovechar este fin de semana, quiero contactar a un maestro que quiero mucho y llevarlo a una bonita película, bueno, aproveche, tenemos los teléfonos en pantalla, que son
33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 o al WhatsApp 33-11-55-19-62.
Y aproveche, estamos en los últimos momentos antes de dar los ganadores. Ahora, vamos a hablar de las plataformas que nos han dicho. En Netflix hay esta cuestión que se llama Gallitos, que es una serie de televisión que habla de cuatro amigos en plena crisis de masculinidad que intentan sobrevivir en un mundo cambiante. Ellos se sienten machos alfa, pero son gatitos lastimosos. Entonces, es esa manera como tratan de enfrentar el mundo, llevándose un montón de decepciones. Es una comedia, la puede pasar muy bien, también es un remake. Y también está el Roast de Kevin Hart. Kevin Hart es un cómico norteamericano, afroamericano, muy chiquito, que él estuvo en el Roast también del jugador de americano Tom Brady, y de alguna forma Netflix dijo, ok, vamos a hacer uno contigo. Es curioso porque invitó, el que va llevando el show es un cómico racista, lo hacen a propósito y hacen bromas y todo, y híjole, no sé si en México se pueda llevar lo del roast, que es esta cuestión donde está el invitado y todos los demás lo destruyen.
Pues sí, sí lo han hecho comediantes mexicanos, solo que no ha sido lucrativo como lo han hecho allá, pero sí se suele hacer ese tipo de dinámicas también aquí en México. Bueno, los grupos de comediantes en stand-up.
Que es brutal, él, ¿no? Por lo menos en el de Tom Brady, su ex esposa casi lo demanda nuevamente, se puso muy enojada, y aquí puede ver, la cuestión es, durante 10 minutos o 5 minutos te dicen de todo, y al final, pero te quiero mucho. Entonces ya siguen. Si quiere verlo, es interesante. Ahora vamos a hablar de HBO, de Euphoria. Euphoria, que no ha tenido mucha calidad, pero sí está generando muchísima polémica, Jania.
Es que, como solemos decir en el internet, es más por ragebait. El ragebait es contenido que te incomoda o que te molesta, pero no puedes dejar de verlo. ¿Sabes? O sea, esa es la dinámica que ahorita está manejando Euphoria, porque como ya les dije, no saben a dónde llevar sus personajes, porque ya hay un salto en el tiempo donde son adultos. Digo, los actores siempre fueron adultos, pero ahora está más una dinámica de personas casadas y que tienen que ya valerse por sí mismas, ¿no? Hay sugar babies, hay prostitución, hay... Ru es básicamente una madrota, ¿no? Entonces, está bien extraña la dinámica y por qué todo... Y la crítica principal, que creo que va con muchos de lo que pensamos esto, es por qué todas las mujeres de la serie llevan este camino a o a trabajar de manera de la trabajadora sexual o a monetizar con eso, ¿no? Y la polémica era principalmente, no la entendí muy bien, pero va de la raíz de que las chavas que trabajan en contenido adulto en de OnlyFans decían que la dinámica que mostraba Euphoria pues realmente no era así, y no me sorprende para nada, honestamente. Pero ellas decían que pues no era realmente, ahora sí que la realidad de lo que ellas vivían y de cómo se manejaba el negocio. Entonces, pues obviamente puede llegar a ser dañino para la audiencia, porque siempre ha sido muy gris la audiencia que tiene Euphoria. Entonces no estamos seguros de realmente, deberían de ser adultos más o menos de mi edad, no los que deberían de ver la serie, pero muchas veces son chavitas más chicas, ¿no? Entonces eso puede llegar a ser peligroso, y era lo que se estaba comentando de la serie.
Y bueno, al final de cuentas, lo que vende es tratar de llevar las cosas al límite a través de la sexualidad, escandalizar y demás. Vamos a ver cómo les va. Hablando rápidamente de Amazon también, tienen esta película de Citadel. Bueno, es una serie Citadel de los hermanos Russo, que es una cuestión de detectives, donde ustedes los pueden ver persiguiendo criminales. Hay una organización que lucha contra una organización muy malvada. Es un poco, si usted vio la gente 86, que estaban los de Control y estaban peleando contra, ay, válgame, no me acuerdo, que era muy chistosa. Esta no es tan chistosa, ni mucho menos, se toma en serio, pero tiene este rollo. Lo que es curioso es que los villanos son como los super ricos. Esa organización que dice, ahora nosotros vamos a dominar el mundo y vamos a controlar todo, etcétera. Uno de los actores es Tucci, que usted lo puede recomendar, bueno, lo puede recordar más bien, perdón, por esta del Diablo Viste a la Moda. Entonces, si quiere verla, está ahí. También está Off Campus, que es una serie para jóvenes, donde está una chica que lee y quiere darle celos a alguien. Entonces dice, oye amigo, ¿qué tal si hacemos como que tú y yo salimos? Y mientras tanto, este chico que me gusta seguramente le va a dar celos y nos va a seguir. Y en ese camino, ¿qué descubren? Nada más hermoso que el amor juvenil. En fin, no se llame engaño, es una serie bien hecha. Nos pregunta rápidamente, Jania, ¿de qué se trata El Diablo Viste a la Moda 2?
La segunda película se trata básicamente de el cambio de a la nueva normalidad que hay en los medios tradicionales a lo digital, ¿no? Que pues en la primera, la película maneja que trabajamos en la revista de Runway, ¿no? Y ahora todas las revistas son digitales, en la misma película lo dicen, ya casi no nadie compra en físico, y es una onda más de coleccionista, de gente más específica. Entonces aquí se pasa, inicia por una crisis de identidad, ¿no? Que hay en la película, y también este manejo de crisis de identidad por el personaje de Miranda Presley. Se meten por ahí en un escándalo, y el personaje de Anne Hathaway viene como a darles algo más de seriedad con nuevo contenido, ¿no? Y ahí se van como que peleando en cuál sería el futuro de la revista en una era digital, por así decirlo.
Pues ya está, servidos. Ahora sí vamos a dar a los ganadores del día de hoy.
Ok, los ganadores son Silvia Alcala Íñiguez, Marisa Rivera, Jerónimo Aguilar Martínez, Fabiola Vázquez Castañeda y José Luis Hernández Pérez. José Luis Hernández Pérez, Fabiola Vázquez Castañeda, Jerónimo Aguilar Martínez, Marisa Rivera y Silvia Alcala Íñiguez tienen desde hoy hasta el siguiente viernes para asistir a Cinépolis Plaza México, ir a taquilla, presentan su identificación y reciben su pase doble.
Y recuerden, dentro de poco van a poder ir a ver los partidos de la selección mexicana en Cinépolis Plaza México, llevar sus banderolas, sus playeras y gritar y apoyar a su selección, etcétera. Bueno, eso sería todo. Les agradecemos mucho su presencia. Anita no pudo venir el día de hoy, está regresando apenas a la ciudad, pero la semana siguiente ya está con nosotros. Jania.
Nos vemos el siguiente sábado.